Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, el agradecimiento que estén en sintonía acá en Radio Martí, las noticias como son, a través de todas nuestras plataformas. Yo creo que no hay que repetirlas, pero siempre es bueno señalar que seguimos conectados a través del Facebook y de YouTube.
Sí, señor. Y también, bueno, a través de la radio, por supuesto, nuestros fieles oyentes, claro, de Radio Martí, la onda corta, ahí la onda media. Recuerden que también en Telegram, porque Telegram es una red social bastante utilizada dentro de Cuba. En Telegram la página es Radio Televisión Martí Oficial. Y ahí está toda la programación, por supuesto, y los reportajes, y las fotos, los artículos, las noticias como son. Ahí está la foto también de nosotros del programa. Usted la poncha y le baja el audio a través del Telegram. También está el audio de las noticias como son.
Muy bien, hoy en las noticias como son, comenzando la tertulia, una nota que recogemos de la agencia Reuters, que ha titulado "Inflación, apagones y escasez mantienen contra las cuerdas a gobierno cubano".
Fíjate, esto es un artículo de Mark Frank. Mark Frank es un periodista que está bien informado. Está bien informado, es uno de estos periodistas que está conectado, conoce muy bien toda la situación que al interior de Cuba. Y que haya escrito este artículo, esta crónica, este cable, sumamente interesante. Lo vamos a detallar en unos minutos.
Después, Cuba prevé un apagón del 40% del país en la noche de este viernes.
No para, ¿eh?
No, y esto parece que, bueno, todo el mundo tiene puesto el pensamiento en lo que dijo Díaz-Canel recientemente.
De diciembre.
Que en diciembre esto se termina.
Bueno, ojalá.
Y acá estaremos hablando de esto.
Ojalá.
Y Damas de Blanco están recordando hoy a Laura Poyán en el 11º aniversario de su fallecimiento.
Como pasa el tiempo, Dios mío. 11 años ya que falleciera allá en el Calixto García, Hospital Calixto García en La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Bueno, esas son las notas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar lo más pronto posible. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet. Eso también es una de las, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con ella, junto hoy con Pedro González Reynoso, está en Caibarien. Pedro nos acompaña de manera bastante asidua en este programa. Hoy lo hemos invitado para que comparta con Miriam Leiva. Se encuentra, repito, en Caibarien y es un colaborador de Diario de Cuba. Así que con estas dos plataformas, colaboradores de Diario de Cuba y colaboradores de Cubanet, vamos a hacer esta tertulia hoy desde Cuba. Vamos.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Hola Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven, y sobre todo, bueno, a Pedro que está allá en Caibarien.
Sí, Pedro, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Pedro?
Ah, Miriam, un gusto compartir contigo, muchas gracias. Lo propio para todos los oyentes habituales y los que se estrenan de forma pionera, ¿no?
Claro.
Este es un programa que siempre crece en audiencia.
Gracias, Pedro.
Ustedes, bueno, Amado, José Luis, un abrazo.
Igualmente, gracias. Para ti.
Bueno, vamos a
hablarnos. Comienza este artículo. Claudia Ramírez, propietaria de una cafetería, comparó el peso cubano con una tableta de chocolate en sus manos en un caluroso día de La Habana. Se ha derretido cada vez más rápido y ahora está casi sin valor, lo que hace que mi negocio sea casi imposible, dijo Ramírez haciendo alusión a una devaluación del peso cubano. En julio, un peso valía 4 centavos de dólar y actualmente está valorado oficialmente en menos de un centavo. La tasa informal de la moneda local se ha disparado desde entonces a 200 por un dólar, una caída histórica que ha recortado en este caso el ahorro y el poder adquisitivo de los cubanos. Sigue diciendo la nota, este problema económico se ha convertido cada vez más en tema político para el asediado gobierno de Cuba, que lucha por mantener la credibilidad a medida que empeora una crisis de 3 años y no logra traer alivio a sus ciudadanos. Miguel Díaz-Canel ha prometido controlar la inflación, mejorar el servicio de electricidad y el suministro de bienes básicos. Ha luchado para cumplir esas promesas que han desencadenado inusuales protestas en La Habana y en varias ciudades en las últimas semanas. Y hablando de problemas, escribe el señor Mark Frank, que la mala suerte también es parte de los problemas. En septiembre, el huracán que arrasó el extremo occidental, especialmente la provincia de Pinar del Río, dejando sin energía eléctrica a parte del país. 2 meses antes, el incendio por un rayo que destruyó casi la mitad de la capacidad de almacenamiento, esto fue allá en el puerto de Superpetroleros en Matanzas, y los cubanos, dice él, frustrados y cada vez más impacientes con el aumento de precios, escasez y apagón, tocan cazuela desde sus ventanas, balcones, salen a las calles en protesta para exigir al gobierno, por favor, que haga algo mejor.
Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Miriam, tu análisis.
Bueno, pues es realmente una cosa asfixiante, digamos, pues no sé cómo llamarle, porque es que todos los días cuando uno sale y ve algún, lo mismo es en el agro que en alguna tienda particular, que inclusive en negocios hasta vinculados al gobierno, pues sencillamente los precios suben y suben y de un día para otro puede ser que los más discretos sean 10 pesos más, pero en otros es mucho más grande la diferencia. Y esto realmente es que cada día el precio tiene menos valor y ya eso es depreciación, bueno, efectivamente, por la famosa tarea de ordenamiento. Primero se suponía que se recuperara, ¿no? Se unificaran las monedas y que el peso tuviera realmente el valor que debía tener. Y resulta que yo pienso que lo que le ha dado un toque ya para esta caída es precisamente el canje por el gobierno de el dólar a 120. O sea, oficialmente le pusieron el precio al peso en 120. Es una devaluación que viene del mismo gobierno, pero que por la ansiedad que hay de las personas de tener dólares, no tanto ya, y en eso coincido con Marzán, no solo ya por emigrar y por tener que poder comprar en la tienda MLC, sino para tenerla como moneda de refugio, que eso siempre se ha hecho en Cuba, pero ahora parece que se está incrementando en vista de que la devaluación del peso es galopante y no se sabe hasta dónde va a llegar. Claro. Y esta, si no hay producción, y el gobierno lo sabe, que no puede tenerla porque las tantas medidas que han puesto, lo que son otro tipo de frenos más y no estimulan a nadie, más todas las calamidades efectivamente que ha habido, sencillamente el país cada vez está más en bancarrota y lo trágico de esto es que no se sabe cómo se va a resolver, porque ellos siguen con todas las medidas de atadura.
Yo tengo dos puntos, ya de paso a José Luis y a Pedro. Dos puntos. Uno, en Cuba siempre han habido ciclones más grandes, ciclones más débiles, que provocan más o menos daños. Este ciclón provocó muchos daños, pero es un ciclón más de los que ha pasado o pasa casi siempre por Cuba, por un lado. Y por otro lado, los incendios, como el de los tanqueros de Matanzas, son incendios, son accidentes que suceden. En cualquier país del mundo pasan accidentes más graves, menos graves, pero son accidentes. ¿Por qué hablan de la mala suerte? ¿Qué mala suerte ha tenido el gobierno cubano que le ha pasado un ciclón y le explotaron 3 tanques de almacén de petróleo, de combustible? Pero es que la mala suerte yo creo que se la ha propiciado el gobierno cubano, porque los problemas en Cuba vienen mucho antes de la mala suerte del ciclón y de los incendios. Miriam lo decía, la mala suerte cubana es la decisión de hacer la tarea de ordenamiento en medio de la pandemia, de la crisis creada por la pandemia. Cuando aumentaron los salarios, cuando devaluaron el peso cubano, cuando implantaron una tasa de cambio, cuando trataron de desaparecer la doble moneda y ahora resulta que hay 3. Esa es la mala suerte posiblemente del gobierno cubano, porque antes del ciclón y antes de la explosión de los tanques en Matanzas ya había problemas dentro de Cuba, ya había crisis. Y que no se puede decir que la crisis de los apagones en Cuba es producida por la mala suerte del ciclón o por la mala suerte de los incendios. La crisis de la energía dentro de Cuba es porque las plantas termoeléctricas reventaron, explotaron, no aguantan más, no pueden más, no hay cómo solucionarlo. No sé lo que va a pasar en diciembre, pero yo creo que sí, es verdad, hubo un ciclón y hubo una explosión de tanques, pero yo no creo que sea la mala suerte que tenga el país metido en la crisis que tiene. Punto uno y punto dos, y ya paso enseguida. Interesante que Marfran plantee lo que muchos cubanos están planteando hace mucho rato. El problema económico en Cuba es un problema político. Y eso lo han planteado muchísimos cubanos. Ahora lo está planteando la agencia Reuters también.
Qué bueno que se dio cuenta 63 años después que el problema es político desde 1959. No es nuevo, Mark Frank. Lo que hemos vivido, el sistema, lo sabemos muy bien. Segundo, ya hay muchas personas que reciben remesas de sus familiares fuera del país que te dicen, no alcanza, no alcanza. Yo tengo amistades mías que me lo están repitiendo. Por mucho que me manden $100 o 100 euros, no alcanza. Porque además de no alcanzar, la situación económica del país, desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio, es dificilísima. Qué bueno que está Miriam y qué bueno que está Pedro, porque lo pueden corroborar. Y finalmente quería decir algo que es como señala aquí el economista Pavel Vidal. Dijo que la caída se debe a algo más que la demanda inusual de dólares para emigrar o para comprar suministros en las tiendas. Por eso decía que no alcanza. Claro, sí, Pedro.
Sí, yo les escuchaba a todos con detenimiento. Yo me digo en un artículo reciente que de remiendo en remiendo seguimos viviendo. Porque las mentiras se agolpan y hasta que nos matan. Yo recuerdo que en agosto pasado Díaz-Canel aseguró que como resultado de la entrada al país en este septiembre de piezas y componentes para el mantenimiento de esas ruinosas centrales termoeléctricas, se experimentaría una mejoría respecto a la situación crítica que el servicio eléctrico había tenido hasta ese momento. Y a finales de este mes, en septiembre pasado, el primer ministro, Mario Gil, que ahora está casualmente ahí en los mares, con variados fines completamente ajenos al traumatizado sistema electroenergético nacional, afirmó que mejor sería progresiva. Creo que dijo, todos los meses iremos mejorando la situación. Pero la situación que vivimos ahora mismo, y desde hace una semana peor, representa un retroceso notorio y contradice esas palabras de ambas autoridades. No sé, estamos peor que en agosto, que en septiembre. Estamos ya en octubre, con niveles de déficit superiores que sobrepasan los 1,000 megawatts diarios. Y ese empeoramiento no es imputable al huracán Ian, que no afectó la infraestructura de ninguna central termoeléctrica, independientemente de esto, Amado. El huracán produjo daños en las zonas por donde transitó, pero no hay ninguna central afectada. Entonces, se mantiene lo de diciembre, el anuncio de la mejoría, porque faltan 72 días para la Nochebuena, y el plan de apagones del 23, ni siquiera yo lo veo esbozado. Así que todos los connacionales, tú sabes, miramos con lástima, perdona vida, esta circunstancia.
Y hablando no precisamente, hablando del déficit, vamos a la próxima, déficit energético me refiero.
Estás escuchando las noticias como son.
Hay una canción que dice, aquí hay que hacer como Juan Bururú.
Sí.
Enciende la vela y apaga la luz.
Y apaga la luz.
Pero ni una cosa ni la otra, Dios porque mío. Aquí lo ha dicho Miriam Leiva.
No hay ni
la vela se perdió.
Las baterías para las linternas casi no existen.
Bueno, hasta un 40% de Cuba estará la noche de este viernes en apagón simultáneo durante el horario de mayor consumo. Lo ha dicho así la Unión Eléctrica. Cuba sufre desde hace meses una crisis energética agravada desde el paso del huracán a finales de septiembre. En algunos puntos los apagones son hasta 12 horas diarias. Terrible. La Unión Eléctrica estima que la capacidad de generación eléctrica en el horario pico será de 1.956 megavatios para una demanda máxima de 3.152. Los apagones, dice la agencia EFE, por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, falta de combustible y mantenimientos programados son habituales desde hace varios meses en la isla.
Fíjate, traemos la noticia. Uno dirá, bueno, es que esta noticia la pueden leer todos los días con números distintos, pero aquí el punto, yo creo que el punto clave lo dio Pedro González Reynoso en la respuesta anterior cuando hablaba de esto. Antiguamente los déficits no llegaban a más de 1,000 megawatts. Se quedaban en 500, 600, 700.
Pero han ido aumentando.
Exactamente, y se han mantenido por encima de 1,000, lo que significa que las termoeléctricas cubanas están produciendo menos. Y si a esto usted le resta que en Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen electricidad porque se cayeron los tendidos, es decir, cuando esa zona se arregle, el déficit va a ser mayor. No sé cuál es el análisis
recogemos antes de escuchar a Miriam y también a Pedro, dos declaraciones que ha dado también a la nota anterior Jorge Piñón, investigador en política energética de la Universidad de Texas allá en Austin. Hablando precisamente, dice, no hay solución fácil debido que las centrales eléctricas cubanas están obsoletas y en urgente necesidad de mantenimiento. El presidente, hablando de Díaz-Canel, no puede sacar un conejo de su sombrero. No hay tiempo ni dinero para cubrir el déficit de generación que se encuentra al 33% de la capacidad instalada.
Es evidente, es evidente. Miriam Leiva.
Sí, ahora estamos viendo ahí las cifras de Piñón y que a mí me llamaba la atención esto del cable hablando de que hoy iba a estar el 40% del país apagado. Yo realmente tengo dudas de eso porque entre las cifras que han dado oficialmente la Unión Eléctrica y lo que yo conozco, lo que inclusive me imagino que está viviendo también Pedro, es que son días y días y yo no sé, ya llevamos mucho tiempo con hasta 12 horas de apagón. Y eso aquí en La Habana, afortunadamente, bueno, lo sentimos menos, aunque cuidado, porque hay zonas que realmente están siendo muy, muy golpeadas por los apagones. Pero de todas maneras, en el resto del país, es algo extraordinariamente agobiante y es lo que ustedes decían, Pinar del Río hace rato que no está demandando electricidad. Por muy poca que consuma, normalmente absorbe una cantidad importante. Y además hay una cuestión, por ejemplo, la termoeléctrica Antonio Vitera de Matanzas, ¿no? Esa es la de aquí cerca de La Habana. La Antonio Vitera, que es una de las mejores, que se suponía que ya estuviera funcionando, sencillamente sigue teniendo problemas de agua, o sea, de esto le viene hace rato, y entonces todos los días dice que la arreglaron, que ya la van a poner, y finalmente ayer la ponen y ya hoy están diciendo que la tienen que parar porque otra vez tiene un sobreconsumo de agua. Y así sucesivamente, es todos los días esos problemas porque se ve que la base es que esas termoeléctricas ya sencillamente no pueden más, no dan más, y que por mucho que se esfuercen los técnicos y si no hay piezas, si no hay reposición, es imposible. Y bueno, hay una cuestión aquí, se contaba, me parece que bastante, con las plantas termoeléctricas, que creo que eran tres, iban a ser los rusos. Y resulta que en estos momentos, con la situación que tiene Rusia, no solo económica, sino inclusive para hacer llegar aquí los suministros, es bastante improbable que esto se pueda hacer.
Sí, señor. Esa palabra salió de la conexión, salió de circulación, como ellos le llaman.
El sistema.
Sale del sistema eléctrico nacional, se desactiva, se desconecta del sistema eléctrico nacional. Es constante, no solamente con la guitera, con todas.
No, y como decía una persona hace poco que lo escuchaba yo en un programa desde La Habana, pero es que todas se han puesto de acuerdo para salir del sistema.
Sí, todas se han puesto de acuerdo porque están viejas todas. Contigo, Pedro.
Lo más notorio en toda esta información que las agencias extranjeras vierten sobre la circunstancia y situación de Cuba está la mentira repetida una y mil veces por el gobierno sobre su sistema electroenergético. En Cuba los apagones no son de 12 horas máximo. En Cuba los apagones, la zona profunda donde yo vivo, en el interior del país, no La Habana ni los lugares habitados, los apagones son impredecibles. Se planifican para 12 horas, pero pueden llegar a 18. Este pueblo mío se tiró a la calle este lunes, 10 de octubre, y terminó reprimido porque han recogido algunas de las personas que se manifestaron pacíficamente. No fueron reprimidos en el momento que desfilaron, sino al día siguiente. Fueron recogidos en sus casas, gente que fueron a buscar selectivamente porque los localizaron. Y hay testimonios en las redes de personas que han sido detenidas, porque han ido solo a decir, queremos... Bueno, recuerdo que la máxima que se repitió no es ni siquiera una ofensa gubernamental, sino el pueblo unido jamás será vencido. Y salieron con una conga, este es un pueblo de barrios contrincantes, que tiene parrandas tradicionales. Y salieron con una conga, como si fuese, tú sabes, pero fueron al gobierno. y estas personas van a explicar o a tratar de que le expliquen por qué razón no se cumplen los programas. Sencillamente porque vivimos, como dije, de remiendo en remiendo. Cuando no es la chumacera, es la caldera que se sale y todos los días hay algo, pero las piezas no llegan y no se vislumbra una esperanza. Claro. Eso quería decir sobre este estado de cosas en el interior de Cuba.
Calamitoso.
Estás escuchando las noticias como son.
Se cumplen ya 11 años del fallecimiento de Laura Poyán, dama de blanco, junto a Miriam Leiva, también que está acá con nosotros. Caminó las calles de La Habana y otras esposas, madres y mujeres también, de aquel grupo de presos del grupo de los 75, reclamando precisamente la libertad de todos ellos. Vamos a escuchar a Berta Soler, que se encuentra también en La Habana y asumió pues la dirección, liderazgo de las damas de blanco. Esto decía:
nos han pasado 11 años de la pérdida física, una muerte inteligente, amorosa, valiente, luchadora por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. Recuerdo a Laura en las calles, exigiéndole junto a sus damas de blanco, al régimen cubano, la libertad de todos los presos políticos. Recuerdo a Laura junto a todas sus damas en su casa, que le abrió las puertas a todas las mujeres, a todas las personas amantes de la libertad y a todos los que querían luchar por la libertad de sus seres queridos y por el pueblo de Cuba. Le abrió su casa y ahí nos reuníamos, hablábamos, intercambiamos las problemáticas que teníamos cada persona, cada familia con su preso, ya sea hijo, ya sea hermano, ya sea esposo. Intercambiamos ideas, pero también nos ayudamos entre sí. Lo que hacía falta a uno y no lo tenía la otra, se lo hacíamos llegar. También recuerdo a Laura yendo a las entidades del régimen comunista junto con las damas a entregar cartas exigiéndole la libertad a nuestros seres queridos y planteando los problemas que teníamos o que tenían nuestros seres queridos en la prisión. Recuerdo a Laura en los aniversarios en las calles de La Habana repartiendo declaraciones universales de derechos humanos, haciéndole saber al pueblo cubano la necesidad de estar en las calles para exigirle con respeto y pacíficamente el régimen cubano. Laura Poyán está presente, Laura Poyán no se ha ido y nos sigue iluminando de donde quiera que ella esté para continuar su legado en las calles cubanas, exigiéndole al régimen cubano la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos.
Era Berta Soler, la actual líder de las Damas de Blanco.
Muy bien, Miriam Leiva, qué bueno que estás con nosotros para hablar un poco de Laura y también de las Damas de Blanco.
Sí, hay una cuestión que es fundamental y es que es muy lamentable y realmente ella pudo, o sea, que muriera tan joven en plena capacidad de su actividad, ¿no? Y con un entusiasmo tremendo, bueno, así es, digamos, vamos a suponer, así es la vida, ¿no?
Claro.
Tenía 63 años, pero realmente, bueno, tenía alguna enfermedad, no sé, normal, pero que era controlable y bueno, ocurrió esta situación que la llevó a la muerte y realmente fue muy temprano. En ese momento todavía estábamos tratando de lograr la liberación de estos hombres y de otros que sencillamente siguen padeciendo este país. Pero lo más importante de todo esto es que se produjo, con la gran represión del gobierno en el 2003, en la Primavera Negra, se produjo un movimiento espontáneo de mujeres que no pensamos, claro, que creció de esa manera de vernos unas a otras, en contactarnos en las prisiones de la injusticia que estábamos viendo y viviendo, y cómo estos hombres fueron entregados de un lado para otro del país. Y entonces nos fue uniendo a todas, los familiares, las mujeres, las esposas sobre todo, porque estaban las madres, las hermanas, las tías, las hijas. O sea, fue creciendo en todo el país e indudablemente ya cuando al principio nosotros inclusive firmábamos los documentos como las familiares, las mujeres familiares de los 75, y bueno, llegó un momento en que se decidió ponerle este nombre que creo que es emblemático y bueno, y llegó. tenemos la satisfacción de que llegara inclusive a ser reconocido con el premio Sájarov. Y bueno, y Berta lo ha mantenido, lo siguen enfrentando una gran represión, y bueno, esperemos que en algún momento se logre que Cuba no tenga que sufrir, que todavía se parece que están tomando un nuevo curso.
Claro que sí. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. No nos da tiempo, Pedro. Realmente ya estamos pasado del tiempo, pero te damos las gracias a ti desde Caibarín, Pedro González Reynoso.
Hasta aquí entonces la tertulia. Gracias a ustedes también.